acaso, y acaso de nuevo he de sentir esa misma sensación que mi cuerpo había olvidado. Era mi pequeña flor. Enseñarme el sabor de un beso y el calor de enredarme en sus caricias.
Cuando escuchás esto, Juan, ¿qué decís? ¿Hoy lo haría distinto, lo haría mejor? No sé. ¿Qué haces?
A ver, siempre pienso que se pueden hacer mejor las cosas. Igual estoy muy conforme de esa gran etapa que fue Drácula, gran etapa que duró 25 años, por lo menos, hasta ahora. Y escucho esto y me voy para atrás, pero de una manera tremenda.
¿Volvés
sí,
a esa baja?
Me recuerda al Luna Park y todo.
Fue tremendo eso.
Ese suceso irrepetible.
Nosotros veíamos unas comedias musicales pedorrísimas y de pronto fui a Luna Park y eso, y decía, pero esto, ¿qué pasó acá? Un escenario.
Fue un
¿cuánto
cambio
tenía? Esas escaleras, esa.
A ver, muchas veces pienso que después de Drácula y después de haber hecho tantísimos musicales, lo de Drácula fue irrepetible, pero fue irrepetible, digo, como producción, como negocio,
sonido,
como sonido,
micrófono.
Pero a ver, fue como una evolución para la gente ver esa producción, digo, lumínica, sonora, artística, de vestuario, de escenografía, de despliegue, y ahí se generó un gran cambio que luego siguió y dio lugar a otras obras, a otras producciones, pero que en definitiva Drácula fue la única que a través del tiempo se mantuvo y tuvo esa cantidad de seguidores.
No sé si alguna superó a Drácula,
Ninguna.
Está en la historia, digamos, es un pasado próximo, pero está en la historia del teatro argentino, sin dudas. Sobre todo que hablábamos de que fue el comienzo de la comedia musical a nivel masivo en Argentina, ¿no? Y de una aceptación del público al género.
Uh-huh. Y, a ver, y me incluyo. Yo antes de eso no conocía el género. Bueno, mi dedicación estaba abocada a la ópera. Y bueno, conocí el género con Drácula, así como mucha gente conoció el género, digamos, yendo al Luna Park y
ahora, vos venías de formación académica, habías trabajado muy jovencito ya en el Colón o en otros lugares, en el Teatro Argentino,
de La Plata.
Cuando llegás a esto, el manejo o la dirección no tenía nada que ver con lo que vos conocías, ¿no?
No, fue un gran aprendizaje. Pepe ahí fue, digamos, una parte fundamental, no solo por ser el creador de Drácula, sino porque creo que nos enseñó a todos un estilo de teatro que está emparentado, sí, con los musicales de afuera. Yo creo que el sueño de Pepe justamente es crear un musical auténticamente nacional, pero con esos elementos que él admiraba, digamos, del musical de Broadway, por ejemplo.
Todos, una gran cantidad pasó a ser gente conocida con gran carrera.
Sí.
Eran todos de un casting.
De un casting de recuerdo que eran 1.300 personas, ¿no?
De cola, ¿no?
De cola. Claro. Yo,
¿no te acordás,
o sea,
de
yo
la
cuando
cola?
Me anoté, la cola daba la vuelta en la manzana de todo el Luna Park. Imagínate, si uno se acobarda cuando va al banco y dice, no me quedo.
¿Cuánto día fue? ¿Un lunes, un jueves?
Mira, no me acuerdo el día, pero me acuerdo que fui con muy... ¿Sabes por qué no me acuerdo el día? Porque fui con muy poca expectativa.
¿Hora? ¿La mañana, la tarde?
Fui la tarde. Fue, digamos, 2 de la tarde.
Horarios de Pepe.
Claro, a partir de ahí hasta las 8 mínimo.
¿Y a qué hora te entraste?
Mira, yo era... Es más, desde la puerta de Bouchard, donde se ingresaba, bueno, yo iba caminando y seguía, daba la vuelta a la esquina, por Madero, seguía, daba la vuelta por Corrientes. Yo, ¿para qué me voy a quedar? ¿Qué voy a hacer acá? O sea, va a haber, pero, gente, pero, aparte que no soy del género, no sé qué es.
Entonces, todos los que estaban alrededor tuyo venían de comedia musical.
Había de todo, había bailar. La verdad que no había una escuela integral donde, salvo pocas excepciones, había o bailarines, o actores, o cantantes, o bailarines que algo cantaban, o actores que algo
bailaban. ¿Fuiste ganando confianza en la cola?
No.
¿No aparecía?
No. En la cola yo decía, ¿para qué vengo? Cuando pasé, porque la verdad que fue bastante ágil, y me dieron el número, y yo lo vi a Pepe ahí a la distancia.
¿Qué te dan?
No, era un formulario donde lo completabas, te daban, digamos, un número, una citación, papelito.
¿Y cuando volviste?
Nada digital, ¿eh?
¿Otro día volviste a cantar?
Claro, ese día fui solo a anotarme.
Bueno, y el día que volviste a cantar, ¿qué te dieron?
Me clavaron acá un numerito, era solo un número.
¿Número cuánto?
No,
98.
Ni me acuerdo. Bueno, ¿sabes por qué? No me acuerdo, porque en realidad todo eso fue vivido con tan poca fe. Y dije, ¿qué voy a hacer acá? Esto no va a tener...
¿Estaba Ángel? ¿Te dio una parte? ¿Qué te dio?
Estaba Ángel y estaba Pepe.
¿Y qué te dieron?
Y yo estaba así muerto de miedo porque claramente éramos tandas de a 100, era como tan masivo, y nos dieron un papelito con la letra del famoso vals de Drácula, el soñar hasta enloquecer, el estribillo, te lo enseñaban, Pepe lo cantaba y lo aprendías.
¿Cada uno en un registro, en un tono?
Sí, había tres tonos, entonces... Lo pasaba en los tres tonos, al que le quedaba cómodo,
sí.
Se
acomodaba eso.
Claro. Y lo pasamos así en general, y después de un rato, uno por uno.
¿Cuánto te daban de tiempo?
Y eso duraba 45 segundos.
Ah.
Nada.
Ese es el tiempo que tenés para demostrar todo lo que sabés.
Sí. Y bueno, y canté.
Y decía, bueno, gracias. ¿Listo, nada más?
No. Pepe no dice bueno, gracias tan rápido. Por lo menos en aquella época te hacía quedar 8 horas y te decía gracias después de 10 días de 8 horas. Pero no. El primer día pasé y al segundo día, cuando enseña la canción, lo mismo. Al nuevo grupo en el cual yo estaba incluido, o sea, iba
se va como
reclutando,
¿no?
Gente.
Iba pasando etapas.
Y la gente nueva se mezclaba con la que ya estaba. Él me dice, vos, mostrarles cómo se canta la canción. Delante de todos.
Ya era un buen síntoma.
Te agrandaste, Chacarita.
Me había escuchado, por lo menos me había visto.
Ahí ganaste un poco de confianza, Juan.
Sí, ahí me empecé a entusiasmar. Pero me empecé a entusiasmar con la música, digo, porque esa sola estrofa ya me gustaba lo que mostraba. Era la punta del iceberg de lo que
había
iba
alguno
a venir.
Que decía, turro me va a ganar.
Después empecé, sí después
alguno
había
que
varios.
Vos recordás
sí,
que
sí,
lo seguiste
claro.
Viendo.
Y seguramente, a ver, fueron muchos los que
otros
estaban, claro. Yo me acuerdo de mi amigo Carlitos Antonio, que fue el marinero loco y después hizo
claro,
el jorobado.
Qué bueno,
¿te acordás?
Sí, claro.
Él estaba ahí, cantaba, claro, era tenor lírico. Y bueno, él cantaba. Así que en las últimas audiciones él estaba junto con Martín O'Connor, estábamos habíamos muchos amigos que luego compartimos otras obras, pero sí era pensar que todos eran mejor que uno. Para mí siempre yo pensaba, no, él va a ser él, así que
Juan, vos venías del ámbito de la ópera. ¿Cómo fue tomar la decisión de ir a este casting y cómo fue recibido después en el ambiente? Porque está bien que un actor de ópera vaya a hacer teatro musical en ese momento?
Nunca estaba bien visto, o sea, siempre fue como un estigma que con el tiempo yo pude comprobar que gané, a pesar de que hay cierto prejuicio, cierto respeto por haber conquistado ese lugar y haber perdurado en el teatro tantos años. Entonces, cuando yo volví a ingresar en el año 94 al Colón como solista, yo pensaba, uy, acá me van a mirar.
Estás hablando después del Drácula.
Claro. Yo empecé Drácula en el 91, hice 3 años de corrido, donde fue la época más intensa. Bajó la cortina de Drácula por un tiempo y en el año 94 decidí hacer el ingreso al Colón como solista. Y bueno, ingresé y me acuerdo que el director de estudios, cuando me presentó la orquesta, el primer ensayo, dijo: sí, Juan Rodó, acá, el Drácula. Pero lo dijo con humor, pero lo dijo con cierto respeto. O sea que, por lo menos del lado de mis compañeros, había un reconocimiento por ese logro, ¿no?
¿Y cómo te fue ahí?
Muy bien, muy bien.
Porque vos, en el fondo, el Colón es el Colón.
Sí. Mira, me fue muy bien, a pesar de que fueron años, algunos mejores, otros no tanto, donde todos los cantantes argentinos, de alguna manera, estábamos postergados por las contrataciones de cantantes internacionales, que, bueno, suele suceder.
Para el protagónico.
Sí,
para el protagónico. Pero después tuviste papeles.
Sí, tuve papeles y tuve intervenciones más grandes, más chicas, durante 4 años. Lo más importante que logré fue que cuando hicimos la temporada de Doña Francisquita en el año 97, cuatro cantantes de ese elenco de la producción se volvió a hacer en Washington y nos llevaron allá y estuve compartiendo con Plácido Domingo, que era el director artístico ahí en Washington en ese año. ¿Y? Y bueno, lo conocí, audicioné con él, me contrató para otra ópera.
Conocí
el
Drácula, quiero creer.
Sí. Mirá, sí, le di, conocido. Me encargué de darle el CD, obviamente, no sé si lo habrá escuchado, pero sí. Pero fue una experiencia bárbara esa, de poder haber hecho ópera afuera y tener... Yo me acuerdo, mira, hay una anécdota de Washington que fue la siguiente. Yo estaba en el segundo elenco de Doña Francisquita. En mi rol había un americano, un barítono americano. Pero era medio duro con el español, porque el español, Doña Francisquita, claro, se hacía en español. Pero él tenía el estreno, la opening night, y yo estaba en el segundo elenco. Y todos decían, Plácido, cuando un día antes, un día antes del estreno, pone una listita en la puerta, donde está el elenco que él elige como el del estreno. Llegué ese día, el día antes del estreno, yo estaba muy contento con el lugar que tenía, o sea, imagínate que yo no pretendía más. Y cuando veo, el único cambio que había hecho era Juan Rodó, el rol de Lorenzo Pérez, que era el de Doña Francisquita, en el estreno, podía creerlo. Y todos me felicitaban porque realmente él me había visto ensayar. Es una persona que participa muchísimo de todos los ensayos, de toda la preparación, se mete en la puesta en escena, en todo, en el diseño de todo, con lo cual me había visto y bueno, me eligió. Me sentía muy, muy honrado de haber podido estrenar allá, con críticas.
A ver, vamos a escuchar a Juan Rodó por Juan Rodó. Las mil y una, algo de las mil y una, ¿está bien?
Sí, cómo no.
A ver.
Yo, ¿qué es lo que no daría si alguna vez Elena fuese mía? No por ser esto que soy, su amo y su señor, ¿qué daría por su amor? Si soy quien soy, y ella es quien es ella, ¿por qué razón me siento yo su presa? ¿Cómo pudo conquistar de esta forma a este sultán, el cautivo aquí soy yo. Cielo por ella, pues ella el cielo me da.
Bueno, Juan Rodó, has grabado también música popular, por allí apareció como un viejo bolero.
Sí, 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 hice un espectáculo que se llamaba Las canciones de mi vida, donde hacía un pequeño recorrido que incluía algunos boleros, algunos tangos, a pesar de que yo no soy un cantante ni de tango ni de boleros, pero tenían que ver con algo de mi historia y de mi familia y la música que se escuchaba en casa. Entonces, digamos, reuní todo eso e hice ese CD.
Bueno, de lo que vos trajiste, que vos, no de lo que vos cantás, trajiste 4 o 5 cosas. ¿Me vas a explicar por qué? ¿Cuál querés escuchar? Tengo un Nada por Sosa, un Fuimos por Adriana, un tema de Guastavino por Falú, una Alfonsina por Mercedes.
Alfonsina.
¿Por qué?
Vos sabés que Alfonsina yo la conocí en la época del colegio. Yo estaba en el coro y siempre me pareció una canción, digamos, con alto contenido dramático y poético. Me parece casi una canción cercano a lo lírico, o no sé si tiene que ver con mi predilección, pero me gusta ese contenido dramático que
¿Y
tiene.
¿Y qué opina un cantante de formación académica que es un trabajo tremendo de una voz natural, que es como que la tierra canta, de Mercedes Sosa?
Mira, yo admiro muchísimo la naturalidad. Yo no fui un cantante de aquellos que la gente le dice, uy, dedícate al canto porque vos tenés condiciones. En realidad yo no tenía condiciones y por eso estudié canto y por eso, digamos,
o sea,
me preparé.
Admiración porque el que nace con eso.
Admiración por sí, me parece que es admirable, me parece que tiene el cantar, digamos, de una manera tecnificada o académica, no representa que sea mejor.
Por ahí me conmueve.
Porque lo artístico tiene que ver justamente no con la técnica, sino con otra cosa que es bastante indescriptible. Y me parece que muchos cantantes que admiro, digo, populares, que tienen voz y que tienen interpretación, y que de hecho yo me doy a veces el gusto de, digamos, no tecnificarme, desacademizarme.
Pero debe ser difícil, ¿no? En un punto, es un desafío.
A mí me gusta, ¿no? A ver, hay cantantes líricos que no pueden salir del molde operístico. Y yo me considero con cierto grado de versatilidad como para adaptarme al estilo, ¿no?
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Hola chicos, gracias por traer a ese dioso. Decile que yo lo fui a ver, que se me levantaban todos los pelitos, me elevó, estaba sentada pero parece que estuviese volando. Muchas gracias por hacernos sentir esto, un beso. Soy Pilar, la misionera que vive en Almagro.
Dioso.
Gracias Pilar, por lo de dioso.
Y la elevaste.
Sí, yo no sé lo que producía Drácula, pero la verdad que...
Producía.
Yo salía y me recuerdo... la calle Bouchard totalmente repleta de una multitud de gente. Las primeras veces que salía, digo, después de las primeras funciones, yo no entendía qué pasaba, qué pasa. Y la gente me adoraba, digo, ¿qué me ven? ¿Qué me ven? O sea, yo me sentía como muy extraño, porque fue realmente una transformación. De hecho, yo recuerdo que empecé el psicólogo después de Drácula. Y te desestabiliza, y claro, esa situación de endioseamiento cuando uno es un ser mortal,
bueno,
común.
No sé si pasó en general lo que pasó con los míos que eran chiquitos. Los chicos, que no era una obra.
No era una obra para chicos, y aún así los chicos se entusiasmaban. Sí, sí.
Iba toda la familia.
Sí, sí, sí. Había algo que atraía.
Bueno, los personajes.
Los personajes.
Chico, ¿viste?
La
malo,
puesta.
Malo, malísimo.
Sí, era una obra larguísima, dos horas y media.
Dos horas y media.
Excede el timing de cualquier niño, pero no se movían de ahí y estaban fanatizados, ¿no?
¿Y tu infancia, Juan? ¿Vos siempre te dedicaste a la música desde muy pequeño?
No.
¿Cómo surge, no?
Esta pasión. A ver, la vocación artística surge más o menos a los 15 años, un poco tardía. donde empezaba... ¿Es
tardío para un cantante? No es tardío.
No, para un cantante no, pero para un músico sí. Y yo empecé como músico y descubrí la guitarra clásica y después el piano, para lo cual ya estaba tarde, porque normalmente empiezan de niños, ¿no? Por lo menos el piano. Y cuando me di cuenta que era mi vocación, me arrepentí, claro, de no haber tenido una estimulación temprana en la música. Pero lo hice a una velocidad tremenda. Yo me acuerdo que di el ingreso al Conservatorio Nacional en el, digamos, cuando estaba en el quinto año, y estudiaba 8 horas por día, me encerraba con mi piano. Ahí empezaba mis primeras clases de canto, pero lo hacía como hobby, como para no pasar papelones cantando en las reuniones sociales.
¿Y cambia la voz o no alrededor de los 15 años?
Sí, claro.
Cambiando.
Claro, por eso, para el canto, en el varón, lo ideal es a partir de los 17 años. Pero como yo quería ser pianista, estaba tarde. Entonces ahí me puse las pilas. Y durante muchos años estuve enfrascado, digamos, estudiando 8 horas como un concertista. Bueno, luego el camino me llevó para el lado del canto, donde evidentemente tenía también una posibilidad, y el piano quedó un poco más de costado, pero igual sigue siendo aún hoy mi pasión.
¿Pero vos terminaste la carrera del piano?
Terminé, mira, te cuento, me faltaba el último año en el Conservatorio Nacional. Fue el año 91, yo tenía que cursar mi séptimo año de graduación y no pude, porque Drácula me absorbió de una manera tan, tan grande que no podía ni cursar, ni hacer toda ni estudiar el programa de concierto que me exigían.
Digamos que elegiste bien lo mismo, ¿no?
Priorizar, sí, elegí bien
en ese momento.
Y bueno,
claro.
Entendí que mi carrera, por lo menos profesional, no iba a estar con el piano, pero luego de 20 años de hacer Drácula, empezó otra vez a... picarme un poco el interés por volver a estudiar el piano. Entonces empecé, volví al conservatorio, que ya no era el Conservatorio Nacional, sino era el IUNA. Golpeé la puerta de la Secretaría Académica y expliqué mi situación.
¿Tendrán mi analítico en algún
claro,
lado?
Claro, y me decían, sí, Juan Rodó, ¿cómo no? Sí, no, ese plan no existe más, pero bueno, vamos a tratar de ayudar para que lo termines. Bueno, la cuestión es que me armaron una parte que ya no existía más para que lo dé como alumno libre y otra parte que tenía que cursar. Bueno, la cuestión es que después de 20 años terminé, digamos, mi profesorado en piano, y una vez que lo terminé me ofrecieron, bueno, ¿por qué no articulás con la licenciatura y haces tu tesina y listo? Y te recibís de licenciado. Con lo cual seguí cursando 2 años más. Y a los 24 años después fui licenciado y di mi concierto público de piano.
Qué bueno.
Así que fue como que cerré el círculo de aquel momento.
¿Y la guitarra?
Y la guitarra quedó en el ropero.
¿Pero ni siquiera para divertirte?
Sí, a ver, tuve una etapa muy, muy intensa con la guitarra. De hecho, cuando ingresé al conservatorio hice 3 años de carrera de guitarra clásica y después la abandoné porque no podía sostenerla.
¿Y si me tenés una escuela de formación para cantantes?
No, tengo una escuela de formación
integral
que es la Escuela de Comedia Musical, que lleva mi nombre, y por otro lado mi estudio de canto, que sí, ese lo tengo hace 30 años, donde formo a los cantantes en forma individual. La escuela tiene como objetivo formar en las 3 áreas en forma integral a grupos de alumnos que tengan esa vocación. Así que la escuela hoy cumple 6 años y la verdad es que estamos muy contentos. Tengo un grupo de profes increíble que trabajamos muy, muy bien, y sobre todo un clima muy lindo, que donde los alumnos se sienten como en su casa, ¿no? Más allá de hacer un trabajo, digamos, técnico.
¿Tienes un grupo de profes amigos tuyos?
Sí, con colegas que hemos compartido muchas obras. Mi mujer, Elunia Salazar, que tiene, digamos, que es responsable de la parte de danza. Y
¿la conociste compartiendo?
La conocí en las 1001 noches.
O sea, qué lindo, ya suena bien, ¿no? Conocer
sí,
a tu amor.
Qué romántico.
Y bueno, compartimos, digamos, el trabajo juntos y sobre todo hacemos grandes proyectos. Normalmente hacemos 4 musicales integrales por año. O sea, 4 obras de Broadway con cada grupo, enteras. Un laburazo tremendo, nadie lo hace. Yo me pongo, junto con todo el equipo, la obra al hombro y tratamos de que los alumnos vivan, más allá de las clases, la experiencia de lo que es transitar una obra entera. Y que, digamos, que se prueben y que cada uno experimente, digamos, sobre diferentes personajes, lo que es transitar una obra como sería un ensayo de una obra profesional.
Decime, ¿qué dice Mateo?
Mateo está, mira, te cuento, Mateo, después de haber, bueno, recordar esta anécdota que nació en los ensayos de Drácula, se dedicó a la música finalmente, se recibió como, bueno, compositor en la UCA, y luego se fue a Berkeley a estudiar, digamos, composición de música para películas. Estuvo un año en Los Ángeles, haciendo algunos proyectos, ahora volvió acá, pero fundamentalmente, digamos, su vocación, aparte de ser productor musical, ser compositor, ser director de orquesta, hace todo. Fundamentalmente está en la, digamos, en la composición de música para películas.
¿Cómo es el encuentro profesional del padre y el hijo?
Absolutamente complementario, porque él hace las cosas que yo no sé, entonces yo le pido.
Mira qué cosa, ¿y vos qué admirás de él?
Mira, yo admiro la versatilidad que tiene, el conocimiento. Creo que sabe mucho más que yo de música, de producción musical, y de hecho recurro a él cuando tengo que hacer proyectos yo. Es más, me dice, uy, papá, otra vez, sí, sí, dale. Porque con la computadora, bueno, él en su estudio hace de todo. Entonces, claro. Uno está medio ya retrógrado.
¿Y él, más allá de que sos el viejo?
Y le gusta el género. De hecho, ahora es el director musical del violinista Sobre el Tejado, que se va a hacer ahora en abril con Raúl Lavie. Bueno, se va a hacer un, digamos, un reestreno de la obra. Y él es el director musical, digamos, responsable de la orquesta, de los arreglos. Bueno, es su primera experiencia como
¿y
director.
¿Y después tenés una niña?
Y tengo Kiara, que está dedicada, sí, más de mi lado. O sea, está estudiando. Tiene ahora 21 años. Y, bueno, está dedicada al estudio. Se gradúa este año en artes escénicas. Hizo mi escuela, como corresponde, los 3 años. Y bueno, estudia canto conmigo. Yo la estoy formando, la estoy preparando.
Yo sé que sí, pero antes de la tanda, para despedir a Juan, yo quiero escuchar de nuevo algo de Drácula. Yo sé que trajo música y todo, pero
hoy hay una excepción.
Oye, sí, viste, me llevó también a estar allí en las butacas viendo esta maravilla. ¿Lo tenés, Dieguito? ¿Tenés Drácula?
Sentir esa misma sensación que mi cuerpo había olvidado. Era mi pequeña flor, para ella yo era un dios. Logró enseñarme el sabor de un beso y el calor de enredarme en sus caricias. Te ha creado, porque te ha dado. estés, allí estaré, donde sueñes soñaré. Es claro, ¿no ves que hemos logrado eternamente amarnos? El tiempo no ha pasado.
Folclórica. ¿Querés mensajearnos? Anota Twitter @folclóricafm987. Cuidemos nuestros parques nacionales del fuego. No tiremos colillas de cigarrillos ni hagamos fuego debajo de los árboles. Ante cualquier emergencia, avisemos al guardaparque. Para cuidar los parques nacionales del fuego, necesitamos tu ayuda. Presidencia de la Nación.
Hola amigos, soy Muya Carabajal. Un abrazo grande y un agradecimiento muy especial. La música de los Carabajal suena en Nacional Folclórica.
Cuando inaugure mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame mi palo, luego tápame con chacareras, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra.
Yo escucho Nacional Folclórica.
WhatsApp Folclórica 113-109-5896.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
Por si tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes siempre dispuesto a ver la luna como tú ni la imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa mientras mi alma...
Bueno, Juan rodó cantando probablemente lo mejor de Chico, ¿no? Lo mejor de Chico, que es el Cuenta Conmigo. Sí. Maravilla, las letras del Chico.
Tremendo.
Cambiaron todo.
Todo, todo.
Todo cambiaron.
Un genio, sí, ¿eh? Sí. Sí, total.
Bueno, Juan, a ver, contame qué estás haciendo, qué querés contar.
Bueno, voy a hacer un proyecto que es muy interesante y que tiene que ver con algo completamente distinto de lo hecho hasta ahora, que es un musical de Broadway que está basado en un libro clásico que se llama Papaito Piernas Largas. Papaito Piernas Largas es el famoso libro de la colección Robin Hood, ¿viste? Los amarillos, sí, de tapadura. Me pasó una cosa loquísima. Hace 2 años, estando en Broadway, paso por la puerta de un teatro y veo Daddy Long Legs, digo, esto no será Long Legs Daddy, no será,
sí,
eso, ¿no?
No será.
Ira. Yo digo, no puedo creer este clásico viejísimo, es un libro de 1912, hecho musical. Me pareció increíble y yo amo especialmente los clásicos en versión musical. Y empecé a escuchar la música, me pareció divina, me pareció hermosa. Y una historia de amor que, tan naif y tan ingenua, la obra son dos personajes, ella y él. Ella es una huérfana y él es un filántropo que la toma a su cargo para que se eduque. O sea, como obra de caridad, le paga sus estudios, pero la condición era que ella le escribiera cartas una vez por mes, él nunca contestaba y ella jamás podía saber quién era su benefactor. O sea que la obra son las cartas que ella le manda a él. En el libro él no existe, pero en el musical él existe. Y tiene la situación de intercambio de lo que le pasa a él, cómo esas cartas lo van modificando y cómo se va generando una relación romántica, amorosa, durante 4 años en la universidad, donde ella le escribe y donde él se enamora de ella por ser una chica tan especial, ¿no?
¿Con quién lo vas a hacer?
Bueno, lo voy a hacer con Ángeles Díaz Colodrero, que es una excelente cantante, artista. Mm-hmm. Nos va a dirigir Lía Gelín, que es una increíble y que está muy entusiasmada con el proyecto. Matías Estrase es el codirector también. Y Santiago Rosso, el director musical. La verdad, es una obra encantadora. Tiene una formación de orquesta de trío, piano, guitarra y violonchelo, una formación bastante atípica, pero la obra es una belleza y me parece que es una obra de época. O sea, estás ubicada en esa etapa de 1908 a 1912, y lo que se ve es una historia tan pura que me parece que el público merece ver de vez en cuando algo.
¿Te gustó lo que viste en Broadway?
Me encantó. Sí.
¿Fuiste ¿No tomaste contacto?
Sí. A ver, con la es difícil.
¿Con alguien
con la producción?
No, con alguien de la producción,
sí,
con algo.
A ver, para contactarte con los con las licencias desde acá, sí. Lo que pasa que estando allá hay que tener, un gancho. Yo en realidad lo que más me interesa allá es ver todo lo que hay.
¿Era gente notable la que lo hacía?
No, por eso.
Yo pensé que por ahí era más fácil.
Sí, pero lo interesante es por ahí quizás ver más el adentro de la cocina.
Por eso
que a veces es difícil,
para ver la cocina.
Sí,
es como Argentina, que vos tocas en cualquier lado, ves la cocina a los 10 minutos.
A los 10 minutos, no. Sí. Ahí para.
Bueno, ¿en qué teatro?
Lo vamos a hacer en el Centro Cultural San Martín, a partir de mayo, los viernes y sábados. Y la verdad, tengo una especial predilección y preferencia por esta obra. Me parece que es una obra muy interesante de ver y creo que una obra distinta. Por lo menos mi personaje es totalmente distinto a lo que han visto. Espero que la gente, porque siempre la gente quiere Drácula, bueno.
Momento hay que jubilarlo, pero déjame.
Dejarlo descansar un poquito,
Drácula,
unas vacaciones.
Un poco.
Sí.
¿Quiénes son los músicos? ¿Tu director? ¿Quién es?
Santiago Rosso es el director y el pianista y, responsable de la parte de orquestaciones. Y es un equipo bastante chico porque la obra es una obra de cámara, pero lo lindo es que es un cuentito casi en una cajita, es una escenografía única.
Y Lía.
¿Eh?
Y Lía,
que es una genia. Cuando le mostré la obra a Lía, me dijo, esta es una obra, pero es una clase de estilo. Y esto hay que hacerlo así, en ese lugar, en ese momento, en esa época, porque viste que está la idea de ayornarla y traerla al hoy. No.
Esas cosas.
¿Sabés por qué me dice? Porque
esas cosas.
Esta chica, esta huérfana, hoy no haría eso. Y el benefactor tampoco haría lo que hace. O sea que no. Solamente ocurre en esa época, en ese contexto. Y la verdad que es muy, muy emocionante con la música y el tema de la caridad y de hacer el bien digamos.
Sí, bueno, el gran Juan Rodó.
Mimos para Juan Rodó.
A ver.
Te dicen, gracias por el regalo de volver a escuchar a Juan Rodó. Llevé a mi hija como acompañante para ver Drácula. Un poquitín a la fuerza, ¿eh? Pero nunca imaginé verla parada sobre la butaca aplaudiéndote, Juan, totalmente arrobada por ti a los 16 años. Gracias nuevamente, Juan, por tanto deleite. La que firma es Celia de Mataderos. Y además, acota, hoy siendo abuela se llenan mis ojos de lágrimas y se eriza mi piel escuchándote.
Qué lindo.
Lindísimo
gracias.
Mimo.
Gracias.
Gracias, Juan.
Un placer. Oscar, un placer.
Bueno, Juan Rodó aquí, tuvimos un buen momento, ¿no?
Sí, un gran momento. Estuve hace un par de años, que fueron los 25 años de tu carrera en el Teatro Maipo, donde hiciste un recorrido por un poco de todas las obras y de los protagónicos que hiciste en el teatro musical. Y bueno, que tengas un nuevo proyecto, habla de que a los 30, cuando hagas el espectáculo de los 30 años, vas a tener mucho más para mostrar.
¿En mayo gracias, te gracias. Vemos en el San Martín?
El mayo.
Las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa. Se echan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te soñe de triste sí. Nos hacen que lloremos cuantos.